Te damos la bienvenida al Último Vagón, el podcast del CEI Elche que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren.
Hoy se sube a nuestro tren Enrique Moltó, geógrafo y docente del grado de gastronomía y experto en relaciones entre producciones agrícolas, gastronomía y turismo de la Universidad de Alicante. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy buenos días y encantados de tenerte aquí con nosotros porque vamos a hablar con él de nueva ruralidad, de territorio y de los retos y oportunidades que tenemos en el entorno y qué mejor hacerlo que con Enrique, que además de su experiencia en el mundo académico, se suma que también es productor de aceituna y miembro del Consejo Rector de Cooperativa Agrícola Católica de Concentaina, por lo que en él se dan lo que llamamos pues, las dos caras de la moneda, ese conocimiento más teórico como docente y esa experiencia más práctica como productor y miembro activo de esa comunidad rural. Así que, Enrique, te lanzo la primera pregunta y es que, bajo tu punto de vista, ¿cuál es la salud de la que goza ahora mismo el territorio rural de Alicante?
En primer lugar, la primera complejidad del territorio rural de Alicante es que no es un territorio rural uniforme, porque tiene una diversidad importante. Precisamente como geógrafo, pues tengo que incidir en esa diversidad geográfica, tanto desde el punto de vista de lo que es el relieve como el clima, pues esa diversidad le proporciona, por otra parte, riqueza, ¿no? Hay que decir que seguramente es un medio muy heterogéneo. Quizá sí que podemos decir que tiene en común todo el conjunto ese minifundismo que es bastante clásico en esta zona, con excepciones, pero es lo más destacado en cuanto a lo que tiene que ver con la explotación de la agraria. Desde el punto de vista del medio rural, pues como digo, es variopinto, ¿no? Claro, evidentemente el medio más eminentemente rural en cuanto al tamaño de los municipios y su dinámica y su envejecimiento, pues seguramente sea el que denominamos un poco de forma heterogénea Montaña de Alicante, que viene a incluir toda la zona interior de la Marina Alta, la Marina Baja, el Comtat, en buena parte también, incluso alguna parte de Alcoyà, y si me apuras, alguna zona del campo de Alicante, como la Torre de les Basanes, por ejemplo, por poner un enclave geográfico concreto, que sí que responde a una ruralidad quizá más similar a las otras partes de la Comunidad Valenciana y de España, y luego hay otra ruralidad quizá más un poco diferente, como la de la Vega Baja del Segura o el Bajo Vinalopó, que tienen un contexto geográfico evidentemente distinto, algo más dinámico, con más actividades complementarias en la industria y sobre todo en la actividad turística también, y también, por ejemplo, con el tema del regadío, que las hace diferentes, o el tema del Medio y Alto Vinalopó, que también pues, suman ahí, aparte de esa dinamicidad, como digo, como eje de comunicación y desde el punto de vista industrial, también el hecho de que son agriculturas quizá un poco más, entre comillas, un poco más rentables en algunos casos, ¿no? O sea, hay una heterogeneidad importante, ¿no? Desde ese punto de vista hay que considerar que por eso la función que cumple en cada parte pues es todavía distinta. Si uno va a los números, al tema de los números económicos, en general le sale la cosa con bastante poca importancia. Es decir, cuando tú vas al porcentaje de PIB, de dedicación agraria de la gente dada de alta en actividad agraria, pues evidentemente la respuesta es que no sale muy elevado. En Alicante seguramente será uno de los lugares de España con menos incidencia desde ese punto de vista. Pero claro, desde el punto de vista más práctico de lo que tiene que ver con la relación entre el medio urbano y el rural, todavía hay una impronta importante entre los dos puntos. Y de hecho, pues la parte rural de la provincia de Alicante es poco conocida, pero tiene un peso, como digo, geográfico, paisajístico, territorial, importante, que muchas veces se deja ver precisamente cuando tiene problemas. Quiero decir, cuando todo va bien, cuando funciona, cuando hace esa función complementaria a la otra provincia de Alicante, quizás se percibe menos, ¿no? Pero cuando hay algún problema, llámese incendio forestal, inundación, cosas de este estilo, rápidamente es cuando sale a la luz todo este tipo de problemas que el territorio rural pues a veces cumple esa función, por ejemplo, de pulmón y de pulmón verde para el resto de la provincia, o esa zona a la que la gente le gusta ir sin tener que irse muy lejos para ir de la ciudad a disfrutar, entre comillas, del campo, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que haría incidencia, ¿no? Por un lado los números, que son quizá más fríos pero que tampoco dicen toda la verdad, y lo que es este tipo de relaciones que te comento, ¿no? Que además también, por ejemplo, hay entramados económicos que tienen que ver con, por ejemplo, las industria agroalimentaria, que es muy potente en algunos casos y que tiene que ver con esta actividad y que sí que es potente en la provincia, que demuestran que sí que también hay un peso económico. Pero como digo, a veces hay que buscar un poco debajo de las piedras. No está tan fácil como en otros lugares de percibir, pero sin duda existe esa relación y esa importancia.
Y en esa diversidad que hablabas, Enrique, y ese un poco contraste entre lo que son los números y la situación real o la percepción que tenemos de ese entorno, al final, ¿qué papel juega la gestión del territorio para el desarrollo de nuevas oportunidades de crecimiento?
Pues creo que juega un papel esencial, ¿no? Y ahí es donde, pues, aparte de digamos, los sistemas de gobernanza clásicos, desde el punto de vista político, como pueden ser ayuntamientos, Estado, como gobierno central del Estado, mejor dicho, comunidad autónoma, diputaciones, que también tienen un peso importante, pues aparte de todo esto están pues lo que son, por ejemplo, vosotros como Centro Europeo de Empresa e Innovación, tanto vosotros como otros que hay en la provincia, los institutos tecnológicos, incluso, que también tienen que ver con estos aspectos en algunos casos, y también pues los GAL, ¿no? Tanto el de la zona de la montaña como el de la zona sur de Alicante, los que también son quizás centros a reivindicar un poco, ¿no? Yo también he creído siempre mucho en el papel de la comarca, de la comarca en sentido amplio, incluso el papel de las mancomunidades, sobre todo porque en los medios rurales generalmente la capacidad de acción de los municipios suele ser escasa, a no ser que estén más o menos representados por entidades un poco mayores que les doten un poco de más personalidad y de más capacidad de iniciativa, ¿no? Porque por tamaño a veces no pueden, no porque no la tengan, sino porque, como digo, por tamaño a veces no pueden. Ahí es donde tenemos que jugar, y ahí es donde a veces yo no he hecho en falta que todo el mundo esté, sino lo que he hecho en falta es que todo el mundo esté hablando más entre ellos. Quiero decir con esto que yo percibo una suma de iniciativas en muchos casos vinculados al desarrollo rural, que no siempre actúan de forma coordinada. Yo como miembro de Gasterra, que estoy en la Secretaría Académica de este centro, que engloba a parte del Ayuntamiento de Denia, Ciudad Creativa, Universidad de Alicante, más Generalitat Valenciana, Turisme, desde ese punto de vista, por ejemplo, intentar integrar todos estos elementos con un proyecto, por ejemplo, que tenemos, que es el mapa de valor de la cadena de valor de turismo gastronómico en la Comunidad Valenciana, que intentamos ver cómo se pueden, como digo, más que sumar, sin más, iniciativas, intentar integrarlas, ¿no? Que es lo suyo. Y ahí es donde veo un poco yo a veces los problemas, no en el hecho de que no haya iniciativas, sino en el hecho de que a veces no se actúa de forma coordinada y también a veces que no se cuenta con la realidad estructural del entorno alicantino que te he descrito antes, que es un entorno básicamente minifundista, un entorno con una presencia agricultural profesional más bien escasa, con un envejecimiento de los agricultores, no digo de los activos, sino de los agricultores, porque no es lo mismo, porque hay mucho agricultor no activo en cuanto a la que es la seguridad social, importante, y hay que contar un poco con, a veces siempre lo digo, ¿no? Hay que contar con los mimbres que tienes. Si tienes unas herramientas de trabajo, no puedes esperar a tener otras diferentes. Y a veces eso se olvida. Entonces, a la hora de contar con políticas de fomento de actividades agrarias o actividades de desarrollo rural, hay que saber que contamos con eso y, por tanto, no aspirar a favorecer solo, evidentemente a los que más hay que favorecer es a ellos, pero no solo a la agricultura profesional, sino a toda aquella gente que se relaciona de forma más o menos indirecta con la actividad agraria o de una forma más o menos no profesional, ¿no? Esto es una especie de obsesión que tengo con el tema. Sobre todo la tengo en parte también porque la vivo desde dentro, como a veces, como has comentado tú al principio, ¿no?
Al final es lo que comentas tú, que no es que no se hagan iniciativas, sino que hay una serie de entidades y a nivel público y privado que sí que llevan a cabo acciones, pero falta esa parte de integración. Entiendo ahí que la colaboración público-privada y la capacidad de saber con qué herramientas, ¿no?, instrumentos jugamos son clave, pues, para desarrollar, para ese impulso territorial.
Claro, por eso es necesaria, aparte de esto que te he comentado, de hecho, Cuando hablo de todo esto, se me olvida citar también algún ejemplo que también a veces están ahí presentes, como son las cámaras de comercio, que también a veces intentan integrar estos dos elementos, que también es importante, ¿no? Y por supuesto, estas iniciativas, sin esa colaboración público-privada, no son nada, ¿no? Y por eso no creo que haya que arbitrar políticas sin contar con ellas, aunque por supuesto el control público creo que tiene que también estar ahí presente. Yo como cooperativista, aunque ahora mismo ya no estoy en la Junta Rectora, pues sigo muy vinculado a la cooperativa y estuve mucho tiempo con ellos, sí que es verdad que las cooperativas, por ejemplo, pueden hacer muy bien ese papel de, como diría, de intermediario entre la parte pública y privada, porque aunque son entidades privadas, son entidades en principio sin ánimo de lucro y son iniciativas privadas, pero que tienen cuenta con un respaldo importante o deben contar con un respaldo importante por parte de la administración pública. Y ahí en ese tipo de, como decirte, de herramientas bisagra o de instituciones bisagra, creo que es donde tenemos que contar, ¿no? La capacidad de poder articular discursos que sumen, ¿eh? Y no articular una suma sin más de elementos que no se integren, ¿no? Que es lo que a veces pasa. Yo, por ejemplo, si me pongo en el papel de alguna de los lo que son lo que es la restauración, la hostelería, o la gente que se decía a ser guías turísticos, experiencias turísticas, todo esto, me doy cuenta a veces de que, por ejemplo, están apuntados a muchas iniciativas distintas y a veces se llegarán a preguntar, pero no entregué ya el papel para esto, no hice ya el papel, ¿por qué no hacemos todos más o menos respetando lo que la iniciativa de cada uno, pero por qué no intentamos sumar y coordinar elementos y no insisto en ir cada uno por nuestra cuenta? Y también incluso los propios elementos de la cadena de valor, en lo que yo desde mi equipo y nosotros insistimos muchas veces, que es lo que decimos muchas veces, ¿no? El tema de que cada elemento va un poco por su cuenta, pero no hay un diálogo entre los elementos de esa cadena de valor, llámese productores agrarios, llámese restauradores, hoteleros, comerciantes, que necesitamos todos para funcionar un poco de forma más coordinada, claro.
Genial. Al final, si se diera eso, esa coordinación, ¿no? Y esa suma de iniciativas que potencien el territorio, ¿cuáles consideras tú que son esos factores diferenciales que pueden ayudar a esa potenciación?
A veces los factores diferenciales es hacer de lo que en teoría es un problema, convertirlo en virtud, quizá hacer de la necesidad virtud. Por ejemplo, si lo que tenemos en la provincia es un predominio del minifundismo, de la agricultura familiar, de la dedicación no profesional, pues quizá podemos darle la vuelta y pensar que eso no tiene por qué ser un problema, sino convertirlo en una ventaja, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de vender una historia detrás de los productos o de las zonas, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo que conozco mejor un poco el sector del aceite de oliva, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Ahora yo, por ejemplo, el aceite de oliva se puede hacer bueno en cualquier lugar prácticamente de España y del mundo. Se puede hacer igual de bueno. Incluso se puede hacer con características de aceite ecológico. Y en teoría, ¿dónde puedes buscar tú la diferencia? Pues la diferencia la puedes buscar en la historia que haya detrás. No en el que se cumplen los requisitos técnicos, sino que cumplen los requisitos, y me parece, más subjetivos, pero igual de valiosos. Y que en el fondo tampoco son tan subjetivos. Como por ejemplo el valor del paisaje de montaña alicantino, el valor del paisaje de huerta alicantino, que también es muy importante, que tiene una tradición histórica detrás, un peso indiscutible y que además han de defender ese carácter de agricultura familiar, ¿no? Frente digamos, el latifundismo o la gran propiedad que predomina en otros lugares de España y que es una ventaja comparativa desde el punto de vista puramente productivo, quizá tú has de vender aquí, pues has de vender paisajes, has de vender naturaleza respecto a la sostenibilidad. Yo siempre insisto muchas veces que lo ecológico, desde el punto de vista técnico, para producto agrario no es igual que lo sostenible y, por ejemplo, lo que hemos de conseguir en la provincia es que lo sostenible sea lo que mande, porque es lo que nos puede diferenciar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es por donde un poco tendríamos que ir para diferenciarnos. Esas, en teoría, como digo, desventajas, convertirlas en ventajas si lo sabemos vender de la forma adecuada. Pues no sé, hay fórmulas para hacerlo que obliguen un poco a ponerse de acuerdo a todo el mundo, a todos los que estamos vinculados a ese medio rural, ¿no?
Genial. Y bueno, unido a esto que nos estás comentando, Enrique, nos hablabas previamente pues que coordinabas el proyecto de Gasterra, que al final es un poco potenciar ese territorio a través de la gastronomía, ¿no? Y ¿qué factores destacarías de ese proyecto? ¿Cómo al final la gastronomía puede conseguir unificar en muchas de esas necesidades que tiene el territorio para,
pues para crecer y seguir sumando.
Pues es curioso, ¿no? Porque yo hice hace muchos años ya una tesis, una tesina sobre la agricultura a tiempo parcial en la montaña de Alicante y sobre la plurifuncionalidad de la agricultura en esa comarca. Y ya en aquel momento, hace, como digo, muchos años, más de prácticamente 20 años, me salía la idea de que la gastronomía, el turismo gastronómico, era como un gran desconocido, porque claro, en una provincia como la nuestra, con tal potencial de turismo en general, masivo, sol y playa, sobre todo, y otros complementarios, parece que la gastronomía era como una especie de turismo de segunda, porque al fin y al cabo la gastronomía muchas veces se considera como, en el fondo, una necesidad. La gastronomía puede ser solo una necesidad primaria del turista, todo turista tiene que comer, pero lo puedes convertir en una necesidad mucho más importante o en un factor mucho más importante del turismo, ¿no? Sobre todo para algunos segmentos. Y ahí es donde yo creo que habría que ir en nuestra idea de lo que es el turismo gastronómico para sumar factores, ¿no? Hay una frase con la que suelo acabar muchos de mis charlas y que la voy a decir ya como adelanto para que entendamos de a qué me estoy refiriendo, y es que si uno quiere mantener un paisaje agrario, la mejor forma que tiene de mantenerlo es comérselo. Y para comerse el paisaje agrario, para mantener el paisaje agrario y comérselo, lo que tiene que hacer es comer productos de proximidad vinculados a ese paisaje. Y ahí es donde yo encuentro que la gastronomía, no digo que juegue el papel unificador de todos los elementos que he dicho antes, sino que debe jugar. No digo que lo juegue porque no siempre lo hace. Quiero decir, claro, la comida internacional no va a ayudar mucho a esto. Aunque, ojo, no quiere decir no tenga que existir. Aquí cada uno debe defender lo suyo y, por supuesto, hay que tener en cuenta que en el mundo que vivimos globalizado no podemos prescindir de esos productos de esos productos que llegan a todas partes del mundo, de ese carácter plurinacional de la gastronomía. Yo no digo que eso no tenga que seguir existiendo, por supuesto, pero defender la producción agraria o la gastronomía basada en producción, productos de proximidad, como elemento diferenciador, ¿no? Y como elemento al que a uno le permita viajar a un lugar. Porque si te fijas, a nivel global, incluso diría yo, además es un tema que no es no solo de aquí, a nivel global está claro que una de las cosas que más hace distinguir una zona de otra desde el punto de vista turístico es la personalidad gastronómica. Y la gastronomía, al fin y al cabo, se queda claramente fijada a la producción agraria, a la tradición cultural, y todo eso es lo que a uno le permite distinguir. Entonces, desde el punto de vista de nuestro proyecto, del mapa de la cadena de valor del turismo gastronómico, lo que pretendemos es que en esa cadena de valor jueguen todos los elementos, desde el primario, que es el productor primario que está, pues, produciendo productos vegetales, incluso ganaderos, que también es una cosa de los que no hablamos mucho, pero que también quizá habría que fomentar más en la provincia, y otro tipo de elementos de ese estilo, hasta lo que es el restaurador, que es la parte final. Ojo, el restaurador, pero también el hogar, el domicilio, donde también se hace gastronomía, por supuesto. En esa cadena que tenemos ahí, hay una cantidad de elementos intermediarios, como son las industrias transformadoras, llámese bodegas, almazaras, por ejemplo, u otras de ese estilo, las distribuidoras, los comercios especializados, la hostelería en cuanto a alojamiento. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Deberíamos tener claro, por ejemplo, a veces desde las cooperativas, yo siempre un poco he defendido por qué en un restaurante es tan difícil conseguir que te proporcionen vino o aceite de tu provincia. No. Está diciendo que no tiene que haber Riojas y Riberas del Duero. No, no, yo no digo eso. Pero también lo otro. Siempre insisto un poco que no es una cuestión de en vez de, es además, ¿no? Y tú has de tener un rincón, y también algunos, incluso su hipermercado, lo llegan a hacer, porque quieren hacer un rincón para productos de la tierra, pero productos de la tierra de verdad, por supuesto, no inventados, que a veces también se dan esas cosas, ¿no? Entonces eso juega un poco ahí a favor de esa integración de los factores de la cadena de valor. Pero de la misma forma también te digo, por ejemplo, que por qué no, cuando alguien va a una almazara o incluso un productor o a una bodega, ¿por qué no, si le pregunta al turista que va a visitar aquello, ¿y dónde podría comer? Pues que también desde ahí le dijéramos, pues mira, yo te aconsejo que vayas a comer a tal sitio. No que pase lo que pasa muchas veces, que es, no lo sé, o que incluso te puedan hacer el turismo negativo, que es decir, no, aquí no hay ningún sitio bueno para ir, porque a veces de todo se oye. Tenemos que jugar todos a favor de ese atractivo, y todos tenemos que ayudarnos unos a otros, haciéndonos publicidad unos a otros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es lo que yo intento con mi equipo, insisto, defender desde el punto de vista de lo que es mapa del proyecto, mapa de valor, y lo que es Gastero también, que con otras iniciativas que llevamos a cabo en este centro, intentamos fomentar esta unión, como digo. Además, insisto, aprovechando algo que, entre comillas, es una moda que creo que ha venido para quedarse, que es la fuerza de la gastronomía. No hay ahora mismo programa de televisión que no tenga algún toque de gastronomía. La gastronomía, además, cada vez más en estos programas no es el plato que se cocina, sino que te enseñan antes qué se ha hecho para cocinarlo.
La experiencia.
Uno de los elementos más integradores para esto del turismo gastronómico son las experiencias de turismo gastronómico, que son aquellas experiencias que en las que el guía te lleva a hacer todo el recorrido de la cadena de valor. O sea, es el que es capaz de aglutinar todos los elementos de la cadena de valor, ¿no? Y ahí es donde yo creo que intentamos jugar. No digo que no haya nada hecho, pero sí que evidentemente hay mucho que hacer. Y además, lo más interesante es que es como si dijéramos los ingredientes de ese plato, que es la cadena de valor, los tenemos. Pero lo que falta es que lo sepamos juntar para cocinar algo. Esto se me acaba de ocurrir ahora, pero creo que es una metáfora que nos puede venir bien, ¿no?, para entender lo que estamos diciendo en este caso. Hay otros lugares del mundo que la están, incluso de España, que lo están sabiendo hacer muy, muy bien. Yo pongo un ejemplo a veces para este tema de la integración de los elementos de la cadena de valor, que a veces parece un poco, con perdón, chusco, que es, yo voy a una gasolina, paso por esas zonas de servicio, gasolineras, en algunas zonas de Castilla y Andalucía, y uno va allí, y cuando entra a comer en el restaurante que está junto a esa gasolinera, encuentra que le venden todo lo que de allí se produce. Pues eso, en el fondo, eso es fomentar la cadena de valor del turismo gastronómico. O sea, fíjate hasta qué punto puede llegar algo que nos puede parecer muy simple, pero todo suma, ¿eh? Es un poco, acaba siendo muy chauvinista de alguna forma, porque para eso tenemos que defender lo nuestro, ¿no?
Sí, al final se trata, pues, ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia, ¿no?, creérnoslo, sí, y generar esa coordinación para que al final, pues, se den todos, lo que decías tú, ¿no?, podamos unificar todos los ingredientes y hacer la receta, un poco en esa línea, que es que también va muy en la línea de lo que hablabas de al final del territorio, ¿no?, de trabajar en esa coordinación, pues, entre todos los entes públicos, privados, para al final llegar al mismo objetivo, que es el que pretendemos todo. Y en esa línea, eso es el gran reto, que ahora corrígeme si me equivoco. Y bueno, desde el CEI, por ejemplo, estamos y has colaborado también en el proyecto, en ese Hub de Innovación Colaborativa Territorial, centrado en la búsqueda de esas nuevas oportunidades que permitan el crecimiento del territorio rural y la potenciación del mismo. Al final, más allá de ese gran reto, que es esa coordinación entre todos los entes, ¿qué reto señalarías tú para hacer crecer esa parte del territorio?
El reto seguramente sería, y estoy insistiendo mucho en lo mismo, pero ponerse de acuerdo en... no digo que no haya que haber muchas iniciativas distintas, pero que en general no se solapen y tampoco entren en contradicciones, ¿no? Entonces, el reto yo creo que es trabajar juntos y, desde luego, insisto, con la colaboración público-privada que comentábamos al principio, creo que el principal reto es ese. Y, por supuesto, olvidarnos de partidismos en este caso. Partidismos no solo me refiero a partidismo político, sino a partidismo incluso territorial, ¿no? Las famosas políticas de campaña no tienen ningún sentido. Quiero decir, no creo que podamos jugar mucho aquí a defender, sobre todo porque no nos da. No puedes defender mucho cómo se come en mi pueblo, sino cómo se come o cómo se... Te puedo vender toda mi comarca en conjunto, porque generalmente para un pueblo solo no damos. Por lo menos para estancias un poco más o menos largas. Entonces, tenemos que intentar vender un poco esa idea de las rutas, del equilibrio territorial, ¿no? También muy importante, por cierto, el principal reto, y también aquí creo que hay que jugar con eso. Yo, que hace años que me dedico a dar clases de turismo, también estoy harto a veces de la cierta manía que se le tiene, ¿no?, como se denosta al turismo masivo de sol y playa, ¿no? Cuando yo defiendo que ese factor diferencial de la provincia de Alicante, ese gran potencial que tiene en turismo de sol y playa, no es un problema para el ototurismo. Antes, al contrario, es una oportunidad, si se sabe aprovechar. El reto es conseguir que un porcentaje pequeño, insisto en esto, pequeño, de esos turistas de sol y playa que quieren algo más, los pueda... Hay gente que va a venir directamente a lo otro, pero muchos, vamos a ser claros, conocen la provincia de Alicante por el sol y playa. E incluso, sin apuras, por Benidorm. Pues hay que conseguir que unos poquitos de esos los derives a otras cosas. ¿Por qué lo de unos poquitos? Porque el turismo que estamos diciendo aquí, tiene que ser un turismo cualificado y no puede ser nunca masivo. Solo con que unos pocos los convencen es suficiente. Aquí, con perdón, pongo siempre el mismo ejemplo de los países superpoblados, como son China y la India, cuando se dice, claro, con que un 10% de chinos o indios consigamos atraerlos desde el punto de vista turístico, es un porcentaje muy pequeño, pero como son tantos, pues aquí lo mismo. Si nos damos cuenta de la cantidad inmensa de turistas que visitan las costas alicantinas, por cierto, no solo ya en verano, incluso puede que cada vez menos en verano, por cierto, y cada vez más en otras épocas del año, porque el clima se va a hacer más agradable en otras épocas del año, como por ejemplo septiembre, octubre o incluso mayo, junio, ¿no? Y no a lo mejor centro de verano. Eso permite desestacionalizar, les permite también a ellos ser menos densos en el sol y playa y ofrecer cosas diferentes. Incluso, además, creo, por ejemplo, que hay iniciativas en el propio Benidorm que se creen esto tanto más como los propios del interior. ¿A quién me refiero con esto? A que a veces, y siempre pasa así, el turismo extranjero, por ejemplo, estas oportunidades que comentamos de turismo de interior, turismo gastronómico, o turismo rural o iniciativas de este tipo, se las cree o las lee más que a veces el propio habitante, ¿no? Por eso, como nos falta creérnoslo, el reto es creérnoslo. Eso sí, si me apuras, creo que sería lo, por resumir, porque más es una pregunta concreta y he divagado un poquito, pero quiero que me entiendas, ¿no? El reto es creerse sí, que sí podemos hacer cosas con lo que tenemos, ¿no?
Pues vamos a quedarnos con eso y no sé si coincidirá esto de creérnoslo con la pregunta que te voy a lanzar ahora, que es la última y la pregunta trampa que hacemos a nuestros invitados, que es que, Enrique, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías con ella?
Lo que haría con ella sería que nos diéramos cuenta, sobre todo que muchas veces las administraciones públicas se dieran cuenta de con qué herramientas trabajan y que no se empeñaran en cambiar cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas de la agricultura alicantina que yo creo que no se pueden cambiar, como es el tema de lo que es la pequeña propiedad, el minifundismo, el hecho de la agricultura no profesional predominante. Y si no lo puedes cambiar, lo que tienes que hacer es aprovecharte de ella, darle un poco la vuelta, que es un poco lo que te venía comentando antes. Entonces, creo que eso es un reto fundamental, ¿no? Saber con qué cartas jugamos y contando con esas cartas, pues la varita mágica sería, pues decir, la administración. Y también, muy importante, que facilite las cosas y no solo ya que dé ayudas, ¿no? Sino que, de hecho, facilite el hecho de que la gente que ya está en ello no lo tenga más complicado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista administrativo, la simplificación burocrática de algunos trámites y de incluso lo que es la propia actividad agraria, que se está complicando mucho en muchos casos, sería importante que se tuviera en cuenta. Por supuesto, cumpliendo con todo lo que se tiene que cumplir. Yo no estoy diciendo aquí que no estoy defendiendo ningún liberalismo extremo, pero sí que no pedir más trámites de los necesarios, ¿no? Eso yo creo que es muy importante para la simplificación, para muchas de estas cosas, ¿no?
Genial. Bueno, ha dado de sí la varita, Enrique. A ver si es verdad y alguno de esos deseos pues al final llega a cumplirse, porque al final es el bien de todos y ese trabajo, ¿no?, que hay que hacer como sociedad conjuntamente para un poco seguir evolucionando de forma sostenible, que es lo que hablábamos. Nada más, Enrique, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, agradecerte, pues, darnos un poco de visión sobre la situación real del territorio y nada, y invitarte a seguir en continua actividad, como lo estás haciendo, y nada más, agradecerte de nuevo este tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad de contar todas estas cosas.
Pues nada, y a los y las que nos escucháis, os esperamos en próximos podcasts. Un saludo.